Queremos seguir estudiando la primera epístola de Juan y quisiera pedirles que abran sus copias de las Escrituras en la primera epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer los versículos 5 al 7 que estaremos estudiando. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La publicidad es una rama muy poderosa del mercado. La publicidad inclina a las personas a comprar lo que no tenían intención de adquirir. Y esto abarca la información que se pone en el empaquetado que hay en los productos que encontramos en las tiendas y en los supermercados. Todo está calculado en hacernos comprar el producto. Y si uno no lee con cuidado la información que estos productos tienen, es muy probable que su información hasta nos confunda. Por ejemplo, si uno ve el número 100% en una caja, posiblemente tu mente se vaya a pensar que ese producto es puro. El número 100% utilizado en las cajas nos lleva a pensar que estamos comprando lo mejor. Pero está calculado que a veces lo único que dice 100% es, en una esquina, de la vitamina C que tu cuerpo necesita. No quieren decir que es el 100% del producto que están anunciando. Pero el número 100 te lleva a quizás a tomarlo rápidamente y ponerlo en el carrito, sin saber que no es de lo que tú estás pensando lo que tú compras. Y yo me he sentido mal cuando, creyendo haber comprado un producto, llego a mi casa, veo mejor el cartón y veo que dice que solo tiene un 10% de jugo. Otros tienen un 8 y un 5. Lo demás que tú estás comprando es agua, azúcar, polvo y químico. Y tú crees que has comprado un jugo. La publicidad nos hace creer que un producto es algo que realmente no es. La epístola de Juan es una epístola que denuncia el cristianismo publicitario engañoso. ¿Cuántas personas no dicen hoy que son cristianas? ¿Cuántas personas no creen que al morir irán a la presencia de Dios, al cielo? ¿Cuántos no dicen, como nuestro texto afirma, tener comunión con el Dios del cielo? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es el cristianismo publicitario. Lo más importante es el verdadero cristianismo que haya en el alma y el corazón de hombres, mujeres, niños y jóvenes. Esta sección que nosotros leímos, que comienza en el versículo 5, es una sección que se extiende hasta el capítulo 2, versículo 11. Y hay dos elementos que caracterizan esta sección. Por un lado, está el tema de que Dios es luz, y así arranca el versículo 5 que nosotros leímos, el tema de la luz. Dios es luz, y los que tienen comunión con Él deben andar en luz o deben estar en luz. Ese es uno de los temas. Aparece en estos versículos que leímos. Y si van al capítulo 2, en el versículo 8, Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este tema de la luz comienza ahí en el versículo 5 y sigue hasta el capítulo 2. Es vital, es importante que el hombre sepa que no está andando a oscuras, a tientas, sin saber a dónde se dirige, ni cuál es el verdadero estado de su alma y de su corazón. Juan no quiere que nosotros creamos que somos el producto verdadero, con un 10% de cristianismo realmente, que a la larga no es cierto, no existe el cristianismo del 10%, ni de 50, ni de 70. Es o estás en luz o estás en tinieblas. Ese es el lenguaje que utiliza Juan aquí en su epístola. La segunda nota que caracteriza esta sección es que tenemos el hecho de que no es por meras palabras que los hombres demuestran tener comunión con Dios. Este es el peligro de las falsas pretensiones, y este texto lo afirma en esta forma. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él. El versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. En el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco. Versículo 6, el que dice que permanece en él. Y versículo 9, el que dice que está en la luz. Es una sección que hace un contraste muy marcado entre lo que la gente dice y lo que la gente realmente es. Y eso es un tema importante, es un tema trascendental, crucial de la epístola. No entendemos este punto, no entendemos el mensaje de Primera de Juan. Eso es lo que él quiere tratar. Lo que nos muestra la importancia de hoy nosotros exponernos en nuestros días al tema del examen personal. Al tema de evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la información que el mismo Espíritu de Dios nos da acerca de la salvación. Puede que no sea el tema que más nos guste a nosotros estudiar, pero es el tema que Cristo proclamaba, Cristo llamaba a los hombres a examinarse y no pensar que porque andaban con Él, le conocían a Él, le predicaran su mensaje o hacían milagros, pensaran que por eso eran creyentes. Y Juan, como buen discípulo de Jesucristo, también toma este tema y lo desarrolla. De manera que, ¿qué tenemos nosotros en estos versículos? Bueno, en el versículo 5, Juan nos habla del carácter santísimo de Dios. El versículo 6 nos habla de la imposibilidad de tener comunión con Dios andando en tinieblas. Y el versículo 7 nos explica que para tener comunión con Dios, el hombre no tiene que ser sin pecado, porque nadie podría tener comunión con Dios de esa forma. Lo que el hombre necesita es un abogado y una sangre que lo limpie. De eso está hablando aquí. Necesitamos un abogado. De hecho, si yo pudiera poner el título sin que la gente lo vea extraño, el título de mi sermón sería, ¡necesito un abogado! Ese sería el título de mi sermón. No solo de esta sección, sino de los versículos que siguen, desde el 8 hasta el versículo 2 del capítulo 2. ¡Necesito un abogado! ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y yo estoy en tinieblas. Dios es santo, santo, santo. El hombre es pecador. He ahí un problema. He ahí un problema. ¿Cómo nosotros congeniamos estas dos realidades? ¿Cómo puede el hombre pecador en tinieblas tener comunión con un Dios santo? Necesito un abogado. Necesito un abogado. Necesito a alguien que interceda por mí. Necesito a alguien que me represente ante Dios. Y de eso nos habla Primera de Juan. de que hay solución para ese terrible problema. Hay solución en Jesucristo. En las tiendas y en los supermercados, ya que estamos hablando de tiendas y de productos, es común encontrar los lectores de códigos de barra. Esos lectores de códigos de barra, si yo no sé el precio de un producto, voy allí y me dice cuánto cuesta. Es bueno no aparecernos a la caja sin saber el precio de un producto, porque muchas veces cuando viene a ver lo pasan y ya está en el carrito y terminamos pagando algo que a lo mejor no queríamos pagar, un precio que no queríamos pagar. Es bueno examinar el producto por ese lector antes de llegar a la caja del juicio. La caja del juicio, hay que pagar ahí lo que cuesta el producto. Primera de Juan es como un lector de código de barra. Primera de Juan es como si tú pudieras pasar por ese lector y dice qué tú eres. Si tú estás en luz o si tú estás en tinieblas. Y es bueno que nosotros leamos de nuestra real condición antes de llegar a la caja del juicio. Antes de llegar al día del juicio es bueno que sepamos lo que somos. No llegar al día del juicio para enterarnos. El hombre no tiene que llegar a la eternidad, no tiene que pasar de esta vida para enterarse cómo está realmente su alma con Dios. El hombre debe enterarse aquí y ahora. Y Primera de Juan es una epístola dada por Dios para ayudar al hombre a saber cuál es el verdadero estado de su alma. Y conocer esa información es una bendición. No te enteres después cuando sea demasiado tarde. Cuando el producto esté en tu casa y sepas lo que pagaste, debes enterarte ahora a tiempo, cuando puedes tomar acciones para enmendar lo que no está bien. Y Primera de Juan tiene ese producto. Ahora, para nosotros poder evaluarnos, tenemos que estar conscientes de Dios. Versículo 5. Lo primero que Juan nos hace es hablarnos de Dios. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El texto es sumamente enfático. Está diciendo: de ninguna manera, jamás, es imposible que en Dios haya la más mínima pizca de tinieblas. Dios es todo luz, solo luz. Y eso enfatiza la santidad de Dios, la majestad de Dios, el carácter puro de Dios, el conocimiento de Dios, la fidelidad de Dios. Dios, así comienza el mensaje. Y hermanos, nosotros vivimos en días cuando el mensaje del Evangelio es muy humanista, o es antropocéntrico, está centrado en el hombre, cómo el hombre se siente. Y por eso hay muchos estándares de comparación. Y cada quien es su propia medida de las cosas. Si yo creo que algo está bien y respétamelo, porque yo creo que sí que está bien. El mensaje bíblico es otro. El mensaje bíblico comienza con Dios. El mensaje bíblico nos dice que el punto de referencia es Dios. Por eso Juan dice: Dios es luz. Allí es que tiene que comenzar el punto de evaluación. Si yo comienzo conmigo mismo, voy a empezar a compararme con otros. Pero tenemos que comenzar con el estándar perfecto de Dios. Dios es luz. Y este es el punto. Y nosotros encontramos información en la Biblia que nos habla claramente acerca de la santidad de Dios, para hacernos ver a nosotros mismos en nuestra justa dimensión. El hombre que no ve a Dios primero se engrandecerá delante de sus propios ojos. Ese hombre se engrandecerá delante de los demás. Ese hombre excusará sus propios desvaríos, sus propios errores y pecados, porque su fuente de referencia está aquí en la tierra y es terrenal. El agua es vida, no la desperdicia, como dicen. Todos apreciamos el agua. Pero una de las cosas que tiene el agua es que el agua se mezcla fácilmente. Por eso podemos encontrar agua turbia. A veces no podemos ni notar que el agua está contaminada. El olor lo revela. Y siendo un agua que puede lucir transparente, puede estar contaminada. El agua se mezcla con facilidad. No así la luz. La luz es pura. La luz no se mezcla. Y es interesante que esa es la figura que aquí se utiliza para hablar de Dios. ¿Quién es Dios? Y no está diciendo una definición teológica de Dios. Aquí está diciendo una declaración para ayudarnos a entender, por medio de una figura, algo del carácter de un Dios infinito, demasiado alto para nosotros comprenderlos. Y para que podamos tener una idea, nos dice, bueno, Dios es luz. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y uno entiende algo de una declaración como esta. Pero cuando nos da esa ilustración con la luz, nosotros que vemos la luz, apreciamos la luz, podemos tener una idea. Dios es una santidad sin mezcla. Es puro, perfecto. También usamos la palabra luz para decir que es algo que ilumina, es algo que nos da entendimiento. Por eso, cuando tú hablaste, me arrojaste luz sobre el tema. Bueno, la luz hace ese efecto también. Dios es la fuente de todo conocimiento y de toda verdad. Ese es nuestro Dios. Por eso, cuando habla de Dios como luz, habla de su gloria intrínseca, habla de su santidad, habla de su verdad, del Dios de todo conocimiento. Está enfatizando a Dios por encima de todas las cosas. Dice Packer, conocido autor, que escribe sobre el conocimiento de Dios: luz significa santidad y pureza, vistas por la ley de Dios. Tinieblas significa perversidad moral e injusticia, vistas por la misma ley. Decir que Dios es luz es implicar que la santidad de Dios encuentra expresión en todo lo que dice y hace. Él está rodeado de santidad, no tiene mezcla de pecado, es muy limpio de ojos para ver el mal, habita en luz inaccesible, dice Pablo, el Padre de luces. No hay variación en Él, dice Santiago. Él no cambia, perfecto siempre. Ese es nuestro Dios. Es importante que veamos algo de ese carácter de nuestro Dios. En el capítulo 2... versículo 29, nos habla de que hay repercusiones del haber nosotros nacido de Dios, habernos relacionado con ese Dios. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hay una relación entre quien Él es y aquellos que son de Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Habla inmediatamente del amor de Dios, pero habla también en ese contexto de que algunos se alejarán de Él avergonzados en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios es santo y no tolera el pecado. Y algunos, cuando Cristo vuelva, no tendrán el coraje de acercarse a Jesucristo. Querrán salir huyendo de Él. Así lo enseña el libro de Apocalipsis. Preferirán esconderse de Él. Les dará vergüenza admitir la realidad de lo que son ante aquel que lo sabe todo. Ante aquel que lo sabe todo. Dice Isaías 2:10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de un Dios majestuoso. Allí mismo en Isaías 2:20, dice, aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se había hecho para adorarlos, y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad. Dios es luz. Cuando Él se levante para hacer temblar la tierra, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? ¿Y qué está diciendo aquí? Deja de refugiarte en el hombre, deja de refugiarte en las naciones. El pueblo de Israel quería refugiarse con Egipto, o buscar amparo con los babilonios. Necesito buscar a alguien con quien aliarme para que me ayude a solucionar mis problemas. Y Dios le dice, no, deja de confiar en el hombre. Deja de confiar en alguien como tú, alguien que también dará cuenta a Dios. A quien tú debes temer es a Dios. Es a Dios lo que está diciendo. ¿Por qué? Él es temible. Habla del esplendor de su majestad. Y conocemos el pasaje famoso de Isaías capítulo 6, cuando vemos a aquellos ángeles diciendo, santo, 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 seres sin pecado, clamando la santidad de Dios, cubriendo sus rostros y sus pies ante el Dios a quien sirven. Pero qué concepto tan diferente al que la gente tiene de Dios en nuestros días. Es diferente. ¿Qué concepto de Dios tenemos? ¿Qué concepto de Dios tenemos? No es en el Antiguo Testamento, porque algunos hacen esa distinción tan drástica entre Antiguo y Nuevo Testamento, que no ven que sea el mismo Dios. Pero es en el Nuevo Testamento que estamos leyendo que dice que Dios es luz. Es en el Nuevo Testamento que estamos leyendo que muchos se alejarán avergonzados de Cristo en su venida. Es en el Nuevo Testamento que dice que muchos se huirán y se esconderán, querrán esconderse de la ira del Cordero. Ese es el Nuevo Testamento. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué, cómo describe la Biblia el cielo? Bueno, en Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O el famoso texto de Hebreos 12, 14, muy conocido por nosotros, de seguir nosotros la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es muy limpio de ojos. Entonces debemos hacer un énfasis en el carácter de Dios. Y Juan nos dice, ese énfasis en el carácter de Dios no es originario de mí. Eso no lo inventé yo. Este es el mensaje que anunciamos, que hemos oído de Él. ¿Quién le dio a Juan ese mensaje para comunicarlo? El mismo Cristo. El Cristo que estudiamos en los versículos anteriores, cuando estudiamos los primeros 4 versículos de la epístola. Ese mismo Cristo fue el que le dice, así es que debe comenzar nuestro anuncio. La proclamación que hacemos debe proclamar quién es Dios. Si alguien se quiere salvar, debe entender quién es Dios. Claro, lo que Dios ha querido revelarnos de sí, porque Dios es infinito. Lo suficiente para el hombre entenderlo. Vamos a Lucas capítulo 5 por un instante. Si vamos a compartir el mensaje bíblico de salvación y vida, tenemos que comenzar con Dios. Cuando el proceso comienza con el hombre, él piensa que todo está bien. Es aquí que tenemos en Lucas 5, esa historia de la pesca milagrosa. Aquí está Jesús con sus apóstoles pescando. Ellos estaban acostumbrados a pescar. Algunos de ellos eran pescadores de profesión, vivían de eso. Dice que vio dos barcas, versículo 2, que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, habían acabado. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. O sea, yo soy el que sé de esto, porque a eso es que yo me dedico, Señor. Y en el mejor tiempo, en el que van a aparecer los peces, no cogimos nada, ahora vamos a echar las redes y pensar que vamos a coger algo. Pero está bien, tú lo dices. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, que no fueron 2 ni 3 peces que cogieron. Me encanta la forma como lo dice Sproul en su libro La Santidad de Dios. Los peces se pusieron a competir, a ver cuál llegaba primero a la red. Porque Cristo dio la orden. ¡Cristo dio la orden! Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ok, eso ocurrió, pasaron algunos minutos, nos imaginamos. Ahora, todo esto está pasando y ellos tienen sus ojos puestos en los peces y las redes. ¡Wow! ¿Pero y qué es esto? Pero era que el fondo que estaba y no sabíamos. ¿Será que el Señor tiene un silbato para atraer los peces? Y ven, ¡ey! ¡Ayúdenos a recoger! Toda la atención de ellos estaba centrada en los peces. ¡Vengan, vengan! Y amarran, agarran, y estas se mueven para llevar todos estos peces. ¡Wow! La pesca del siglo hemos hecho. Llenaron ambas barcas, se hundían de la cantidad de peces que tenían. Pero hay un cambio en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Un momento. ¿No era un sermón evangelístico que estaba dando Cristo aquí? Él no estaba haciendo un llamado a los pecadores, un llamado evangelístico al final de un sermón. Lo que hizo Cristo aquí fue llenar unos peces de peces, unas redes de peces. Pero lo que Pedro se dio cuenta es que estaba delante de la presencia del Santo de Israel. Estaba delante de la misma presencia de aquellos ángeles que cubrían sus rostros y cubrían sus pies. Estaban viendo esa gloria de una manera que había estado velada y ahora estaba siendo mostrada ante sus ojos, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. ¿Dónde está ese cristianismo? ¿Dónde está ese cristianismo? Cuando el hombre se apercibe de la majestad de Dios, cuando está consciente de la presencia santa de Dios, del Dios que es muy limpio de ojos para mirar el mal, el hombre, no importa lo cerca que haya estado de Cristo como lo tuvo Pedro, ese hombre se llena de temor en la presencia de Dios. Entonces entendemos todos esos pasajes que hablan de lo temible de esa, la santidad de Dios, lo temible de la presencia de Dios. Entonces podemos comprender algo acerca de esto. Pero la visión superficial y ligera del cristianismo que nosotros estamos contemplando en nuestros días no se asemeja a lo que la Biblia nos explica. Dios es luz. No hay ni una pizca de tinieblas en él. ¿Y nosotros qué somos? Aún aquellos que hemos sido limpiados y lavados, lo único que ha venido a ocurrir es que hemos sido hechos más conscientes de toda la suciedad que hay en nuestros corazones. Y tenía que ser precisamente la mejor boca de Israel, el profeta Isaías, que se sintió sucio delante de Dios. Porque él dijo: yo soy inmundo de labios. A lo mejor era el mejor hombre de Israel. A lo mejor era el hombre más santo, comparativamente hablando con otros. Si yo es contigo que me comparo, yo soy mejor. Pero en ese momento Isaías tuvo una visión de su suciedad y de sus tinieblas en sus propios labios, que le hizo decir: Señor, yo voy a morir aquí, delante de tu presencia. Y Dios viene y purifica sus labios. O le muestra un símbolo del Dios que está dispuesto a perdonar. Porque yo no espero que tú seas perfecto para poder tener relación contigo. Tan solo espero que tú seas humilde de corazón y te humilles ante mi presencia. Y yo te perdono y tengo comunión contigo. Pedro hubiera querido no estar allí. Apártate de mí, yo soy un hombre pecador, apártate de mí, Señor. Y Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A ti te quiero usar. Te has hecho consciente de tu pecado, te has hecho consciente de mi santidad, te has hecho consciente del abismo que hay entre Dios y el hombre. Te has hecho consciente de que no mereces servir al Santísimo. Te has hecho consciente de que no mereces el cielo. Tú estás preparado para servirme a mí. Lo mismo con Isaías. Soy un hombre inmundo de labios. Y aquí el ángel toma un carbón encendido y lo purifica. Y envía a Isaías a cumplir con una misión. Ese es nuestro Dios. Y la realidad de lo que nos dice Primera de Juan es: que la comunión con ese Dios que es luz es posible en Jesucristo. Necesito un abogado. Y Dios nos ha provisto un abogado en su propio Hijo. Para que sí tengamos comunión con ese Dios. Hermanos, es maravilloso. Es sorprendente. El hombre está en tinieblas. El hombre está en tinieblas. Piense él así o no, lo vea o no, el hombre está en tinieblas. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en tinieblas. Está hablando de un estilo de vida contrario a lo que el Dios de la Escritura ha establecido. Él ha dado su palabra, se ha revelado al hombre, ha manifestado su voluntad, su deseo. ¿Cómo yo quiero que el hombre sea y viva? Y cuando el hombre vive como le da la gana, está viviendo andando en tinieblas, conforme a las tinieblas que está en su propio corazón. El hombre está en tinieblas, el hombre sin Dios está en tinieblas y no lo sabe. Ahora quiero que observen conmigo que hay una progresión en las declaraciones que hay en los versículos 6, 8 y 10. Yo leía, les decía que ahí están las pretensiones de los hombres. Sí decimos, sí decimos, sí decimos. Ahora, observen lo que dice, nos dice Juan acerca de cada uno de estos casos en 1 Juan capítulo 1. Dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos. Sigue descendiendo, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora hemos pasado a creer la mentira. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el primer caso, yo estoy viviendo contrario a lo que yo sé que soy. Yo sé que no estoy en la luz. Vivo en tinieblas, pero yo digo tener comunión con Dios. Mentimos si hacemos eso. Pero en el segundo caso, es alguien que ha llegado a creerse la mentira. Yo no he pecado. Y nos engañamos, dice, a nosotros mismos. Pero la progresión sigue. El descenso. En el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Mentimos. Nos engañamos. Y terminamos haciendo a Dios mentiroso. Dios es un mentiroso. Eso no es así. Y desafiamos a Dios, sus palabras, sus preceptos. ¿No es así que el hombre se comporta cuando en su necedad llega a decir, no hay Dios? El hombre tergiversa el concepto de Dios del cristianismo de tal manera que es capaz de decir que a Dios no le importa si pecamos o no. Dios no se mete en eso. Era este gnosticismo incipiente que enseñaba que lo que hacíamos con el cuerpo no importaba porque el espíritu se permanecía limpio. Y esa enseñanza se estaba introduciendo aquí. Y Juan está contradiciendo. Juan está aclarando el punto. No, a Dios sí le importa el pecado. Porque Él es luz. A Él sí le importa cómo el hombre vive. Entonces no es lo más importante lo que el hombre afirme ser. Lo más importante es lo que el hombre realmente es. Dios le da importancia a lo que tú haces. Niños, jóvenes, a veces ustedes no le dan importancia a vuestro pecado, porque lo ven pecados de niños y de jóvenes. Pero permíteme decirte esto, tu pecado de niño y de joven es un pecado que te puede llevar a la condenación. Si tú no encuentras a Cristo y al perdón que solo hay en Cristo, ese pecado que hoy parece serte cosa de niños o de jóvenes, te podrá llevar a la condenación. Cada vez vemos que la juventud no está viviendo como responsables de lo que son delante de Dios. No, los adultos tendrán que darle cuenta a Dios por lo que hayan hecho. Ellos mientras tanto viven y quieren hacer cuanto hacen. No le dan mente a sus pasiones, a sus sentimientos, sus emociones, lo que piensan. Oyen sermones aquí y allá, pero no ven que hay una relevancia y que va a haber consecuencias de lo que hacen con esa información que reciben. Pero no son responsables. Yo quiero hacerte saber, joven, tú eres responsable de lo que tú haces, de lo que tú dices, de lo que tú piensas. Porque Dios es luz. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Dios sabe todo lo que tú haces cuando estás solo con aquellos amigos tuyos que te apoyan en tu pecado. Y mira, te estoy diciendo esto con amor. Lo he pensado, estaba pensando. Quiero decirle algo a mis jóvenes. Lo he pensado. Y quiero decirte de esta manera para salvar tu alma. Para que no te condenes, para que no te engañes, no te confundas. Dios lo sabe quién tú eres. Dios lo sabe. A lo mejor tus padres no lo saben. Pero Dios lo sabe. Dios sabe. Si tus padres no se han metido en Facebook para ver lo que tú pones allí en Facebook y las fotos que tú publicas en Facebook, si tus padres no lo saben, Dios lo sabe. Y Dios sabe cuando tú hablas de alguien del sexo opuesto y dice, está bueno, está buena. ¿Verdad que tú no quieres oírme a mí hablar de una mujer en la calle diciendo que está buena? ¿Qué tú pensarías? Yo espero que tus padres tampoco sepan. Porque si lo saben, deberían hacer algo al respecto. Que tú usas ese lenguaje. Porque el problema con el pecado, comenzando desde la violación del primer mandamiento hasta el último, no es algo de adultos nada más. Dios te juzgará a ti si tú te mueres sin Jesucristo. Porque Dios es luz. Y este versículo se cumple claramente en ti si decimos que teníamos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La verdad no está en nosotros, no la practicamos. Entonces tú puedes decir tal cosa, dar la impresión a venir a la iglesia de que tú eres bueno, pones la impresión en el colegio, puedes haber comprado a los profesores, pero Dios sabe la realidad de tu corazón. Y yo estoy aquí para advertirte a que vayas a ese scan del corazón, a ese lector del código de barra, como te decía, del supermercado, y sepas cuál es el verdadero estado de tu alma en este instante, para que sepas si mueres hoy o mañana, qué ocurrirá contigo, sepas si estás preparado para morir o no. Y puedes empezar a jugar con tu alma, a hacer cosas con tu vida, a introducir cosas en tu cabeza que no agradan a Dios. Vivir una vida oculta delante de tus padres y ser otra cosa delante de tus amigos. De algunos de tus amigos, porque no te atreves ni siquiera a hacerlo todo, delante de todos. Pero tú piensas que engañas a Dios. Porque al final de cuentas, en el día del juicio, tú estarás solo delante de Dios. Tus amigos no estarán allí para defenderte. Tus amigos no estarán allí para defenderte. Y lo interesante es ver luego cómo algunos se convierten al Señor. Y lo que piensan de aquellos que hacían las cosas por temor a los demás. ¿Tú recuerdas el versículo que yo leí de Isaías? Dice, aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se habían hecho para adorarlos. Viene Dios con su gloria, su majestad, su esplendor. Dios es luz, su luz penetrante que alumbra a todo hombre. ¿Y qué dice aquí? A esconder las cosas. Viene Dios, dice, arrojarán tus topos, los murciélagos, los ídolos de plata, de oro. Escóndan, escóndan, que viene Dios. ¿Y tú tienes tus ídolos? ¿Cuáles son? Dios lo sabe. Pero no vas a poder esconder esos ídolos de Dios. Dios te juzgará exactamente por lo que tú eres. Y no se equivocará. Dios sabe cuáles son tus ídolos. Permítame poner un ejemplo. El próximo domingo se presentarán en nuestro país los Jonas Brothers. Yo no conozco mucho de los Jonas Brothers. Solo me puse a leer un poco. Y parece que no son unos jóvenes de los que más mal representan las cosas de la juventud. Algunos han hecho pactos de pureza y cosas así. Mi punto es, cuidado si se han convertido en un ídolo para ti. que dejarás de venir a la iglesia para ver a los Jonas Brothers. Ese es mi punto. ¿Qué es más importante para ti? Ahora imagínate que Cristo venga en ese momento. Que Cristo venga en ese momento. En aquel día el hombre arrojará los topos, los murciélagos, los ídolos de plata, los ídolos de oro. Vamos a esconderlos. Querrás esconderte, que la tierra te trague. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. La voluntad de Dios es que tú estés adorando a Dios en el día de Dios. Pero eso es un ejemplo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los ídolos de tu corazón? Porque hasta el lenguaje que se usa habla de idolatría. Es que está bueno. Que por lo menos sonrojarse deberían de enterarse que algunas personas lo están viendo así. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? Y como te decía, le había hablado a Dios para que me permitiera decirle algo a mis jóvenes. No, porque quiero que nuestros jóvenes se salven. Y no quiero que estén engañados. Este pasaje habla de gente engañada. Gente que decía hacer una cosa que no era. Y como ni tú ni yo nos salvamos por la religión de nuestros padres, ni tú ni yo nos salvamos por lo que decimos con nuestros labios, ni por la impresión que demos, sino por lo que somos. Mi punto es, pasa tu alma por esa máquina de Primera de Juan para que revele lo que verdaderamente hay y sea salvo. Salvo de la esclavitud a lo que los demás dicen. Por eso leíamos ese pasaje de Isaías. Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. ¿En qué ha de ser el hombre estimado? Esos amigos tuyos que te tienen amarrado. ¿Y qué va a pensar fulano si yo le digo ahora que yo? ¿Y qué va a pensar su tal? ¡Deja al hombre! ¿Qué es el hombre? Piensa en qué cree Dios de ti. ¿Qué cree Dios? Eso es lo importante. Dios es luz. El hombre está lleno de tinieblas. Leía acerca de un gángster que supuestamente se había convertido al Señor. Un gángster famoso. Y luego dijo, parece que empezó a arrepentirse. No, yo quiero ser un gángster cristiano. A seguir siendo cristiano, pero haciendo algunas de esas cosas que me gustan. No quisiéramos nosotros que algunos que hoy dirigen los destinos de nuestro país, aprobando leyes y desaprobando otras, que se convirtieran de verdad. No que nos dijeran que se convierten y siguen siendo diputados mañosos cristianos. No, que si se convierten, sean rectos, ¿verdad? Pero así debe ser todo el que profesa fe en Cristo. Todo el que dice ser de Dios y estar en comunión con Dios, debe andar conforme dice la Escritura. Y esto nos lleva de la mano al último versículo, el versículo 7. Dios no quiere que nos engañemos. Dios no quiere que estemos equivocados. Dios no quiere que nos confundamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso dice la palabra de Dios. No se confundan. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay que poner algunas cosas de la modernidad. Cosas de la modernidad, porque aquí quizás no aparecen las drogas, quizás aquí no aparece la pornografía, quizás aquí no aparecen ciertas cosas que no eran típicas de la época, pero aquí dice, ni los borrachos, sino los borrachos no entrarán, no entrarán tampoco los que están dependiendo de las drogas. No se rey, no es rey, no se engañen. Porque cuando Dios viene a la vida de un hombre, una mujer, un joven, un niño, transforma. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan responde la pregunta, ¿quiénes tienen comunión con Dios? Los que andan en luz. Este no es el momento para explicar. Bueno, no es por buenas obras. Nosotros explicamos eso a la saciedad. No es por buenas obras que nos ganamos el favor de Dios. Pero es con buenas obras y un andar en luz que mostramos que tenemos la gracia de Dios. Andar en luz no es sinónimo de pecar. Andar en luz es alguien que anda en un estilo de vida que agrada a Dios. Por eso habla de andar. Y la palabra andar en la Biblia habla de estilo de vida. Estilo de vida. No sin pecado, pero es alguien que trata con su pecado adecuadamente. Pero vemos que es más fácil decir que hacer. Y aquí el cristiano se muestra como aquel que vive conforme a la luz de Dios, del Dios con quien el cual él tiene comunión. Nos transforma y pasan dos cosas. Tenemos comunión los unos con los otros. Una declaración extraña en este texto. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en luz y pasan dos cosas. Tenemos comunión los unos con los otros. Yo esperaría que dijera, y tenemos plena comunión con Dios. Pero dice no, uno con otros. Uno de los frutos de que realmente andamos en la luz es que podemos vivir con el pueblo de Dios en una comunión cristiana correcta. Es una manifestación, es un fruto. Cristo lo enseñó y aquí vemos a Juan enfatizando el mismo punto. Se demanda la práctica de tantas virtudes cristianas en la comunión los unos con los otros, que ahí es que se muestra quién es quién. Tenemos que usar de tanto amor, paciencia, perdón, soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí es que se muestra el fruto del Espíritu de Dios. En precisamente vivir con gente distinta, trasfondo distinto, que pensamos a veces distintos, con muchas cosas en común, empezando por Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, etcétera. Pero en muchas otras cosas no somos iguales. Pero Dios nos ha capacitado por su Espíritu para vivir en comunidad. Y lo segundo que dice, que es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está aquí Juan hablando de la justificación por la fe? ¿De lo que ocurre en el momento de la conversión? ¿Del arrepentimiento y la fe? ¿Que nosotros somos perdonados por Dios de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro? Yo creo que no. Yo creo que Juan está hablando de la santificación. Y lo pone aquí en presente. La sangre de Cristo nos limpia. Nos está limpiando. Y está hablando del impacto de la muerte de Cristo en la vida de santificación del cristiano. Porque está hablando del cristiano que anda en luz. Andar en luz es andar en la santidad de Dios. Pues Dios nos va santificando estando en sus caminos. Por eso su sangre nos limpia, nos limpia, nos limpia continuamente de todo pecado. Y mostramos así que realmente tenemos comunión con Él. No andando en esclavitud al pecado, no pudiendo yo no abandonar mis patrones de pecado. Hay una limpieza que manifiesta que yo estoy en Dios. Pero no pecamos todavía. Sí. Pero vamos a Dios para que nos siga limpiando y perdonando. Queremos que nos limpie más. Y le oramos a Dios, límpiame, Señor. Y le oramos a Dios diciendo, perdóname mis pecados. Ya todos están perdonados. Ya Cristo murió en la cruz por todo nuestro pecado. ¿No es así? Pero como quiera tenemos sensibilidad espiritual y decimos, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y si lo volví a hacer, Señor, perdóname. Yo no quiero hacerlo. Y su sangre nos limpia y nos da poder y fuerza para romper con hábitos pecaminosos en nuestro propio corazón. Una obra que no la hacemos nosotros. La sangre de Cristo nos limpia. Y nos usa a nosotros como vehículos para lograr esa santidad. Pero quien hace ese trabajo es Dios. Pero si tú no quieres venir a Dios, ahí hay un problema. Porque Cristo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, tú no quieres venir a Dios, tú no quieres venir a la palabra de Dios, tú no quieres venir a aquello que te habla y te dice cuál es el verdadero estado de tu corazón delante del Dios que es luz. Es que tú estás en tinieblas y amas el estar en tinieblas y crees que ves, pero estás ciego. Cristo mismo aquí está diciendo, esa es
la condenación. Eso es lo que finalmente arrastrará a tantos al infierno. El hecho de que no quieren exponerse a la luz, que el foco de Dios sea puesto sobre sus almas, muestra lo negro de mi corazón y límpiame, Señor, para ti. Porque tú eres luz, tú lo ves todo, lo sabes todo, aborreces el pecado, pero te quiero a ti, Señor. No te apartes de mí, no me abandones para siempre. Perdóname, límpiame, transfórmame. Haz esa petición a Dios. Y no te arrepentirás por toda la eternidad. Pero si no vienes a Dios, esa será tu condenación. Esa será tu condenación. Y te arrepentirás y te lamentarás de no haber venido a Dios cuando tuviste oportunidad por toda la eternidad. Entonces, ¿qué dice el lector de Primera de Juan? ¿Qué dice el lector? ¿Que tú estás en luz o que estás en tinieblas? No importa que tú digas, yo soy un 40% cristiano, 60% cristiano. Bueno, la verdad es que yo no soy 100%, pero un 90%. Mi amigo, para tú ser de Dios, tiene que ser 100% cristiano. No 100% sin pecado, pero 100% cristiano andando en luz. Si el lector te ha hablado de Primera de Juan y te ha manifestado cuál es el verdadero estado de tu corazón, yo te exhorto a que prestes atención a ese mensaje y vivas con sinceridad delante de lo que Dios te ha dicho y actúes ante eso para la salvación de tu alma. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale decir que tenemos comunión con Dios si andamos en tinieblas? ¿De qué nos vale? Ven a Cristo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Que Dios es amplio en perdonar, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa el pasado que tú hayas tenido, no importa la cantidad de pecados que tú hayas cometido, no importa, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos ellos. Y ven y conviértete en un trofeo más de la gracia perdonadora del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por haber dejado Primera de Juan en tu sagrado libro. Gracias, Señor, por la claridad con que este libro nos habla. Ahora te pedimos que nos ayudes a nosotros mismos a ser claros con tu revelación. Ayúdanos, oh Dios, a actuar en consecuencia con la información que tú nos das. A vivir como aquellos que están desnudos y abiertos delante de ti. Porque no hay nada que te podamos esconder. Y ante el conocimiento de quién tú eres y de quién realmente somos, permítenos ver la luz de tu rostro para salvación. Nuestra salvación. En particular te oramos por nuestros jóvenes. A lo mejor ellos mismos no están orando por ellos. Quizás ellos mismos no te están suplicando por salvación. Nosotros te suplicamos, Señor, sálvalos. Te suplicamos, Señor, rescátalos. Líbralos, oh Dios, de las consecuencias de sus propios errores. Salva también a nuestros niños. Ábreles el entendimiento. Para que viendo tu luz no huyan de ti, sino que quieran estar cerca de tu corazón. Padre, a ti nos acogemos. Ven y bendícenos. Y todo esto te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén.